y del pueblo se marchó. No era la misma, seguro, la mujer que lo siguió. Él es huainero y se sabe, tantos amores cambió.
Un minuto de las 9 de la mañana, por LT12 AM840 por Confluencia, 92.7, en Magazine 12. Le decimos, buen día querida Suni, ¿cómo le va?
Buen día José, es un placer poder estar a través del éter conversando con ustedes y saliendo al aire en toda la zona litoral.
Bueno, hoy yo decía en el comienzo del programa, tengo que pedirle mil disculpas a los chamameceros por hacerlos levantar tan temprano.
La verdad, ¿no? Tengo que poner el despertador, si no, no estaba sentada acá. Y bueno.
Ahí estamos.
Nosotros somos bichos de la noche.
Eso. Eso yo decía. Nosotros vivimos pendiente del reloj.
Sí.
Ustedes cuando comienzan a cantar...
No, olvídate.
No, pero por más como tenía Maradona, vio que Maradona tenía... En los dos puños tenía reloj. Bueno, sí. Por más que
acá
tenga dos...
Que estribarle al pecho para que sacarle la guitarra, o un acordeón o un bandoneón. Escuchaba cuando Picado Zambá Castillo dice la poesía que recién recitó José
Sí.
Pesano. Tocaba su acordeón llorando. A mí me dijo Julián y me dijo Tito Gómez que a él le habían robado el toro, y cuando tocaba el toro él lloraba porque sabía que era de él, pero estaba registrado a nombre de otro. Y Julián hizo la justicia y demostró que el toro era de él, y hicieron una justicia a media, porque pusieron a media del otro y a media de él.
¡Qué bárbaro!
Y bueno, y tocaba él su toro llorando. ¡Venga, mi vida!
Ese es el sentimiento del cantante,
del intérprete.
Del intérprete, al sentir el chamamé.
Sí.
Y usted, que tiene unos cuantos años...
Ay, no me digas.
No, pero le digo dentro del género, eso, del chamamé. ¿Qué se siente al cantar?
Tengo 65 años, José.
El
25 de diciembre, si Dios quiere, estaré cumpliendo 66.
Capricorniana.
Y bien llevada.
¿Y chaqueña?
Y chaqueña.
Cuénteme dónde nació.
Yo nací en Villa Bertet. Pero mi padre era comisario y cada dos años cambiábamos de localidad. Hasta que en el 62, más o menos,
sí.
nos quedamos hasta el 75 en Villa Ángela, porque ahí es donde se retira él de la policía.
Bien.
Y desde el 75 a la fecha yo estoy en Resistencia, Chaco. O sea que tengo más de Resistencia que del interior. Pero mi niñez y mi adolescencia, que es lo que marca la vida de un ser humano,
sí.
La pasé en Villa Ángela. Hice casi toda mi primaria, mi secundaria, fueron los mejores años de mi vida. A los 16 años yo fui profesora de piano.
¿A los 16?
Sí, y a los 16 empecé a ser disjockey del primer boliche que llegó a Villa Ángela, que se llamó Toti y Marta. Así que tengo mucho para decir, mucho para hablar. Y a mí me piden que yo escriba esto, pero no tengo voluntad de escribir.
Canciones escribe, sí. ¿O escribió?
Hice algunas cuantas.
Sí.
Pero nunca saqué a luz porque semejante compositor a mi lado, Ricardo Tito Gómez, y bueno... alguna poesía también tengo hecha. pero ahora que estoy grabando, vamos a ver si puedo sacar a la luz alguna.
¿Me puede contar qué está grabando?
Estoy grabando y haciéndole un homenaje a un grupo que se llama La Troja, acá, en sí. Resistencia. El titular de La Troja es Aníbal Ricardo Bulacio, que le dicen Chuco Bulacio.
Sí.
Que con el hermano que vive en Buenos Aires, ellos armaron La Troja, son de la banda Santiago del Estero. Hasta hoy no se le va su tonada santiagueña. Y bueno, él tuvo dos hijos en Buenos Aires, varones, y una nena acá en el Chaco.
Sí.
Y ellos hacen folclore, hacen samba, chacarera. Ellos sí. Son autores y compositores con el hijo, Carlos Bulacio y Chuco Bulacio. Mm. Y Tito Gómez le había dado un tema que se llama Serenatero de Amor, que está en toda la plataforma, y le gustó a Tito.
Sí.
Tito me manda desde Brasil que yo lo escuche, y cuando viene Resistencia Tito, porque siempre venía, nunca dejó de venir, me dice, llévame a la casa de Chuco. Y se fue con una valija de letras. Y llegamos a la casa de Chuco, y ellos emocionados porque un compositor de la talla de Tito le visite. Pero yo le dije, ustedes no se desmerezcan contando que fue así. Tito era un gran melodista que después escribió sus propias poesías, pero ellos también son grandes melodistas y escriben cosas muy lindas. Anteayer me pasaron una samba preciosa que le digo, yo quiero grabar esto. Entonces, cuando estábamos cantando un día, dije, a mí me gustaría grabar las cosas de ustedes. Y se miraron entre ellos y se emocionaron porque, a ver, todo el mundo dice Sunny Aguirre y me tienen allá en un pedestal. Yo soy una intérprete popular, yo no soy una estrella de cine de Hollywood.
Pero es nuestra estrella.
Yo soy una tipa muy sencilla y yo no me la creo ni sé, no me gusta que me estén palmeando ni diciendo cosas ni halagando, porque yo sé que lo que yo doy es lo que los autores y compositores me dan a mí para que yo interprete.
Sí.
Bueno, entonces le dije, mira, tengo una idea, algún día me gustaría hacerle un homenaje a La Troja y cantar los temas de ustedes. Y salió de una. Ellos tienen más temas con Tito Gómez.
Sí.
Y elegí los temas que tienen con Tito y los de ellos.
Sí.
Y dentro de ellos, tímidamente me voy a animar a grabar uno que hicimos con uno o dos, no sé cuánto vamos a hacer, que hicimos con Carlos Bulacio. Carlos Bulacio es el compositor de La Troja. Y Chuco Bulacio es el autor de tantas obras, mirá. Lo que pasa,
sí.
Digo yo, ustedes me sacaron mi identidad musical con Tito.
Claro.
Ellos tienen otra forma de... Aunque hagan chamamé, ellos tienen otra forma de componer.
Sí.
Entonces le digo, ustedes van a ser mi nueva identidad. Porque fíjate, cuando yo me fui a lo de Chuco,
sí.
No solamente me fui a llevarle a Tito, yo ya sabía que Tito le estaba entregando el legado de
a
que
ellos.
Se hagan cargo musicalmente de mí.
Qué bueno. Y ¿cómo son las cosas, ¿no? Porque yo le contaba hoy a los oyentes, Sunny.
Sí.
El sábado yo charlé con Nicolás y Julio Cáceres.
Sí.
Cuando terminó la entrevista me voy a la sala de operadores y le digo a Débora, tengo ganas de charlar hace tiempo y quiero el sábado charlar con Sunny.
Sí.
No tenía su número de teléfono, mis compañeros me lo han concedido. La llamé el miércoles y usted me dice, estoy por hacer mi primer recital por streaming el próximo 11
en vivo
en vivo Ah, en vivo.
En vivo. Ah. Hice dos en streaming.
Ah, sí. Ah, en vivo. Ah, bien.
En vivo. Anoche me fui a conocer la peña.
Sí.
Porque me llamó el dueño.
Sí.
De la... Mirá, es extraordinario. Nunca vi tanta juventud bailando chamamé, samba.
Sí.
Pero de una manera muy profesional.
Sí.
Y se nota que hay muy, la gente joven tomó nuestra música y se aferró a ella. Gracias a Dios, yo le decía al dueño, esto a mí me llena de satisfacción. ¿Sabes?
Pero es lo que ustedes sembraron.
Es lo que me estaba por decir. Cuando arrancó Niña del Ñangapirí, el grupo que estaba, que me, uno de los integrantes de Herencia,
sí,
que es el grupo que estaba anoche, es Julio Romero, que es de Mercedes.
Sí, lo conozco, sí.
Bueno, él arrancó y me dice, la persona que estaba a mi lado, cómo se nota que este gurí mamó de niño el chamamé, porque la manera de cantar de Julio no es la manera de cantar de todas las personas acá. Julio es bien payubrero para cantar.
Ay,
y canta, cantó Niña del Ñangapirí, yo me quería ir ya, porque ahí sí, porque uno se emociona, te imaginas,
sí,
que cuando Tito hizo ese chamamé, lo hizo como al descuido la música, como diciendo, déjame joder ya, Julián, te hago y me voy, porque bueno, algún día vamos a tener tiempo y te cuento cómo nació la música de Niña del Ñangapirí, pero... Él la hizo como al descuido para que Julián le deje de embromar.
Se quede conforme.
Y sí. Y cuando la escuchó grabada,
sí,
porque él no está en esa grabación primera de Inmaguaré, está Cacho Espíndola y Roberto Galarza.
Sí.
Él dice que lloró cuando escuchó por primera vez su canción en un disco.
Sí.
Imaginá. Y yo anoche, cuando arrancó Niña de Gabriel, se me hacía que lo veía el gringo.
O sea, se le piantó un lagrimón.
Y sí. Vos sabés que cuando arrancaba el gringo, era eso era seguro, que era aplauso y que era ovación. Cuando arrancaba los primeros acordes, tranana, llegaba hasta ahí y era un griterío. Y sí.
Era Zapucay, por todos lados.
Sí, claro. Sí, sí. Claro. Y bueno, anoche fui y me encontré con una peña distinta. Y me emocionó porque hace 10 meses que no veía gente, así tanta gente. Y bailar nuestra música.
¿Qué le pasa al cantante o al intérprete cuando... Por ejemplo, usted canta Niña Ñangapirí y escucha desde el escenario un Zapucay. ¿Qué siente adentro?
Bueno, en mi caso,
sí,
yo siempre le dije a Marta Aquiles, porque Marta Aquiles siempre me dijo que yo era su voz. Es una poesía que Marta Aquiles me dedica a mí, se llama Zunilda Cielo, y que Germán Calver, un músico de Charata, Chaco,
sí,
le puso la música. Nosotros con Germán Calver, Pablo del Valle, Diego Brandán y Chaco Ariel Andrada, le hicimos el homenaje a Marta Aquiles este año en la Fiesta Nacional del Chamamé. Y ese mismo trabajo llevamos a Cosquín. Y
sí,
yo le digo que yo soy la síntesis de un autor y de un compositor. Y yo soy la intérprete de ellos dos juntos. Anoche me llama la hija de Marta Aquiles y me dice, estoy con las hermanas Vera.
Con Rafaela y Bonnie.
Y Bonnie. Y me dice, y les conté que mi mamá le había hecho a ella con una guitarra ajena. Sí, le digo, pero a Bonnie le gusta Déjame Volar Contigo. Y le largo el audio.
Sí.
Al toque me dice, acá quieren, son 10 personas que están acá. y quieren que le cante a capela, aunque sea Déjame Volar Contigo. Y le tuve que cantar.
Ah. ¿Sabe qué? En el quinto bloque de nuestro programa arrancamos con Música 3 y déjame volar contigo.
No, esa es una historia muy fuerte. Es cuando Tito la va a buscar a Marta después del accidente de Bellavista. Después del accidente de Bellavista, Tito deja de componer con Julián porque supuestamente él, siendo un sacerdote, no lo va a asistir espiritualmente, se borra de la vida de Tito a hacer su duelo por su compadre Joaquín.
Sí.
Entonces, eso le dolió a Tito. Yo, siendo su compositor, dice, y sabiendo que yo salí de las aguas, no vino nunca. Entonces, se terminó para mí, dijo. Julián se terminó para mí. Y la buscó a Marta, empezó a componer con Marta.
Sí.
Y esa es la historia de ellos dos. Cuando ella pierde a Cito en el accidente, porque ella escribía para Cito.
Sí.
Me acuerdo de aquel verano, era enero del año 90, que te llegaste junto a mi puerta, rozando canción sin tiempo de corazón, eras en mi pueblo. Entonces, en ese enero, doblando orillas, dejé el recuerdo, tan solo por conocerte, mi musiquero, empecé de nuevo. Bueno, ya ves, es difícil, pero yo me he visto de artista para cantar todo eso, para interpretar todo eso. A mí me dice, ¿cómo vos podés cantar así? Y le digo, porque viví. Uno, cuando tiene vivencia, cuando sabe cómo nacieron los temas, dónde. Encima ese tema nace musicalmente en Bellavista, frente al Paraná, por la calle San Luis, en la casa de Andrés Ruidía, un músico de Bellavista. Ese músico, hace unos días, me dice: ¿vos sabés que tengo dos poesías que Marta me dejó para musicalizar? Y cuando encuentre, te la voy a hacer conocer. Encontró una y me mandó. Se llama Un Sueño de Guitarra. Marta le escribe a Tito. Andrés le pone la música y me dice, sueño con que vos la cantes. Entonces le digo, mándame la base de la guitarra y yo te la voy a cantar. Antenoche, 12 de la noche, porque ese es mi horario más o menos de andar por la vida.
Sí.
Le pongo la voz y le mando. Escuchó, parece, y llorando me dijo, se me atropellaron los recuerdos de cuando ustedes venían acá y estaban conmigo. Y ahora en este tema estamos los cuatro juntos, me dice. Está Marta, una poesía dedicada a Tito, que a quien va dirigida la poesía, con mi humilde música y tu voz, me dijo. No, yo no puedo pedir más la vida, me dijo. Y lloraba. Y bueno, le dije, yo tengo pendiente grabar los temas que me quedaron de Marta Quiles. Y dentro de ese va a ir este. Tengo que grabar con la Troja, terminar con la Troja y seguir con los temas de Marta.
Mire, ya están llegando los mensajes, Suni. Y dice, hola, estamos escuchando a Suni en Los Cocos.
¡Ah, qué linda! Alejandrina, Horacio, Osvaldo.
Ellos.
Les mando un abrazo enorme. Ellos son, no son mis amigos, son mi familia. Yo los amo y los extraño. Una puta madre, digo yo, qué lindo que están. Esta pandemia no sé, vino a corregirnos, vino a, no sé a qué vino.
Ya va a pasar.
A algo vino.
Sí,
y bueno.
Sí. A ver, usted dice, a algo vino. ¿Qué le dejó este tiempo de tan difícil, tan duro para el ser humano?
Yo te digo sinceramente, yo soy una persona que leo mucho, que reflexiono, leo la Biblia, y es como que Dios me había dicho, No tengo evangelistas que recorran el mundo hablando de mí o pidiendo hay una palabra que dice en Jeremías 3:33, dice, clama a mí y yo te responderé. No hay nadie que me clame. Ya todo el mundo se abocó a hacer cada uno su propia vida y dejó a Dios de lado. Entonces dice, en mi soledad era Dios que me hablaba, me decía, y me hice de un evangelista que se llama COVID-19, para que el mundo me busque, para que el mundo sepa que yo existo, porque yo soy omnipotente, omnipresente, y para mí nada es imposible. Si él dice hoy se termina el COVID, se termina el COVID. Así como mandó las plagas a Egipto, bueno. Y yo digo, yo estuve haciendo dos streaming,
sí,
y radio en este último tiempo.
Sí.
Pero sí, estuve bajo resguardo y estuve en mi casa. Tengo mi madre de 92 años que siempre me reclama para verme y me iba seguidamente a hablar con ella, estar con ella.
Sí.
Y después me venía porque ella también, yo soy de riesgo, ella de riesgo.
Sí.
Y yo le decía a ella, hija, me decía, yo ya viví mucho tiempo ya, deja nomás esto, vení cuando quieras, total. Bueno, me bañaba, ella no sabe que yo me bañaba en alcohol en mi casa antes de salir, porque y sí, porque ella, claro, ella ya no quiere ausencias en su vida.
Se entiende.
Y bueno, yo lo entiendo. Sí, la entiendo, sí, sí, perfectamente. Sí, sí. Yo todavía, a mí me encanta la soledad, me encanta mi soledad, yo estoy bien conmigo.
Qué bueno escuchar eso.
Hay gente que no se halla si no está con
alguien,
mengano, sultano, o si no tiene esto, si no tiene lo otro. No, yo aprendí a ser feliz conmigo. No busco felicidad fuera de mí, en
sí,
el entorno.
Sí, 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 sí.
Me hallo con mis amigos, me hallo con, por ejemplo, con Alejandrina, Horacio, que siempre pasábamos los cumpleaños juntos. Ella es del 9 de julio, Horacio del 30 de marzo. Y bueno, nosotros con Tito siempre estuvimos en la casa de ellos. Y no había tiempo, no había distancia, no había nada, había amistad. Y sigue habiendo.
A ver, tengo otros mensajes, por favor, dice Atardecer en Bonpland, de Tito Gómez y Zuni. Gracias, José.
¿José Lescano?
No, 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 es un mensaje de un oyente.
De un oyente.
José Lescano me comentó de algunas locuras suyas, más que de Tito, que suyas. Pero ya le voy a preguntar. A ver, otro mensaje que me llega. Dice, hola José, buen día, como todos los sábados, escuchando tu programa, y más hoy, que estás entrevistando a nuestra ídola, acá en casa. Saludos a la señora, de parte de Araceli da Silva.
¡Ah, mi vida! Mira, cuando hicieron, cuando nosotros presentamos nuestro segundo trabajo.
Sí.
Que se llamó Por Darnos el Gusto, porque había dos temas melódicos. Tanto a Tito como a mí nos gustaban Ángeles Negros, todo eso de nuestra época.
Sí.
Él tenía su grupo en Mercedes que se llamaba The Bull, era su cantor él. Y se topa conmigo, que a mí también me gustaba. Y a mí me hizo 10 tangos, Tito. Sí. Me hizo zambas, me hizo boleros.
Sí.
Y cuando cumplía años en la radio, yo me acuerdo, sacaban los escenarios afuera, una vez hicieron en un club. Y la gente cuando nos llegaba a ver, me pedían, déjame volar contigo ahí. ¿Cómo conocían la obra? Bueno, yo tengo que agradecer mucho a Elson Maidana, ese gran locutor, sí, compositor, autor que tuvo LT12. Porque ese hombre nos abrió las puertas de LT12, de su programa, pero escuchado en todo el litoral, sí, porque esperaban la hora de él para escucharlo. Y nosotros le llevábamos a él como agradecimiento todo lo nuevo de Tito antes de ser grabado. Yo tengo acá los famosos cassettes, que todavía no sé qué hay porque no tengo
tiempo. Ah, no tiene reproductor.
Yo sé que en Brasil el Tito consiguió un reproductor de cassette que directamente pasaba a pendrive mientras se iba reproduciendo. Pero yo acá no vi eso. Así que, no sé, algún día veré qué tienen esos cassettes. Pero te digo, había también un restaurante, no sé si por Colón, que me dijeron, y no es por jactarme ni decirme cosas, pero dice, nosotros hacíamos 2 meses propaganda, por ejemplo, de Chaco a Béisbol,
sí,
y no venía tanta gente. Dice, acá no se puede entrar de gente cuando nosotros decimos Tito Gómez Uñeguito. Y yo le agradezco al pueblo de Paso de los Libres. Mirá, yo estuve de incógnito porque me voy a veces a visitarlo a Héctor Vergara.
Otro gran amigo, otro gran, sí, locutor.
Él me llevó varias veces para cantar.
Sí.
Contratada para cantar ahí en un bar, no sé cómo se llamaba, el barco, no sé, algo así, no sé. No me acuerdo en ese momento. Y transmitió directamente por LT12,
sí,
2 horas de mi espectáculo. Y yo canté más latino que otra cosa esa noche. Porque él tenía su programa nocturno, pues.
Sí.
Sí. Y bueno, y después varias veces me fui a otro club a cantar, que una de las noches que actuaba Renato Fagundes.
Sí, que tiene programa acá los domingos.
Bueno, él me invita a cantar con ellos, y bueno, fue para mí el Paso de los Libres, porque me decían, Paso de los Libres es una ciudad de frontera,
sí,
y es difícil el chamamé acá, porque hay mucha influencia de Brasil, y yo tuve una aceptación increíble. Sí. Una vez me fui a visitar nomás a mis amigos y recorriendo la calle principal entro en un negocio y me dice, ¡es un Aguirre! ¡Venid a cantar! A la pucha, me conocen todos acá, sí, me parece que camuflar, dije yo. Pero fue una satisfacción interna muy, muy grande, muy grande. Que me reconozcan en la calle, que me saluden, que sepan que era yo.
Es lo mejor que le puede pasar
al artista,
sí. Es lo mejor, sí, que le puede pasar. Cuando uno está en una audición, nos pasa a nosotros. A mí me pasó ayer.
¡Feliz cumpleaños! Bueno,
gracias, Suni, muchas gracias. Muchas gracias. No, que en la calle te saludan, te reconocen, y quizás uno no conoce a la persona, pero sabes, claro, que llegás a la gente, nosotros pero con la...
La gente, a un locutor no lo ve,
claro,
un conductor, y se lo imagina un Adonis, así que es un tipo divino, que tiene todo, que tiene ojos celestes,
sí,
que es alto, que allá... Uno hace una película de un locutor, pero un músico lo ve.
Claro. Claro, pero ustedes llegan con la voz, con el alma, con el corazón. A ver, continuamos, siguen llegando los mensajes, pero quiero seguir introduciéndome en esta linda charla. ¿Se siente bien, no?
Pero perfecta.
Bueno, me alegro. LT12 es su casa. LT12
era nuestra casa hasta la pandemia.
No, pero sigue siendo, porque esto ya va a pasar y va a volver a casa. ¿Sabe
si
qué?
Dios quiere.
Ese es el compromiso. si Dios quiere, va a volver a casa.
Ahí está el hijo de Héctor, que es operador de radio y también es amigo.
El querido Picucho.
Hace ricos asados, Picucho.
¡Uf! ¿Sabés cómo le decimos nosotros ahí donde nos reunimos? La tarasca. Así le hemos puesto. Ahí la tarasca. Ahí nos juntamos. Pero ahora por la pandemia no nos hemos juntado, por ejemplo, en esta fecha. Siempre le digo, yo pongo la carne. Te pongan el lugar. Bueno, pero ahora tenemos que esperar para festejar el cumpleaños. A ver, le decía Zuni, papá comisario, ¿cómo era después que se sacaba el uniforme en casa?
Y yo era niña cuando él dejó la policía, o sea, a ver, yo tendría, en el 66 deja él, se retira de la policía.
Y tenía 6 años, por ahí, 6 años por ahí. ¿Usted?
No, más grande.
Ah, un poquito más grande, un poquito más grande.
Claro. Yo soy del diciembre del 54, casi al borde.
Bien.
Yéndome para el 55 ya.
Bueno, para lo que quería llegar, ¿cómo era papá en casa?
Muy tranquilo. Era santafesino él.
Sí.
Muy tranquilo, muy leído. Era un hombre muy instruido.
¿Hablaba poco, hablaba mucho?
Hablaba poco. Hablaba poco. Le gustaba conmigo. Yo por ejemplo, de niña, a los 7 años empecé a estudiar música.
Sí.
Me compraron el piano, con mucho esfuerzo, mi padre y mi madre.
Sí.
Ese piano vino de Córdoba por tren. Y me acuerdo cuando llegó a mi casa ese piano, y yo era criatura. Levanto la tapa del piano y lo primero que pruebo fue la comparsita. Porque en mi casa se escuchaba tango, mi mamá cantaba tango andando por la casa. Y teníamos el amigo de mi papá, que era mi tío del corazón, Peteco Rodríguez. Él tenía una típica que cuando venía a tocar a Villángela en los sindicatos de Villángela, el sindicato de Luis Fuerza, todo eso, venía a ser típica y nosotros asistíamos a su espectáculo. O sea, del clásico, que es la parte donde yo estudiaba, cuando uno estudia música, piano, eso, que te hacen estudiar los maestros clásicos, Mozart, Bach, Beethoven, todo eso,
Chopin.
Yo de ahí al tango, jamás el chamamé. Yo conocí el chamamé cuando llegué a Resistencia. Yo no consumía chamamé, porque después del salto a mis 16 años que fui DJ, después la música nacional de que estaba en auge en ese momento, que era los años 70, ya fue en Los Náufragos, Industria Nacional, Los Gatos, y la música internacional que venía con un Matt Monroe cantando un castellano que ni él lo entendía. Venía Billy, qué sé yo. Y yo seleccionaba música nacional y música internacional. Música con ritmo y música lenta.
Claro, porque en ese entonces se bailaba lento.
Se baila. ¿Y cómo?
Como para ir cerrando el boliche.
¿Y cómo?
Existían los reservados, ¿no?
Cuando yo de... No. Era todo amplio y con luces, no había oscuridad ahí.
No había.
No. Había un poco bajando de tenue la luz, ponerle en la pista de baile, pero nada más. Y a las 4 de la mañana todo el mundo a su casa, ¿viste?
Sí. ¿Existía ya la luz negra, Zuni?
Sí, existía. Y yo, fíjate, que ellos venían, esta gente venían de Santa Fe con una cabeza abierta, y a mí me hicieron como un balcón allá cerca del techo, más o menos, donde yo tenía todo. Tenía la bandeja de dos platos para discos de pasta, y yo tenía, yo seleccionaba en mi casa, los limpiaba y los seleccionaba lo que yo iba a hacer, lo que iba a poner el sábado. Música nacional, tanto movida como lenta, música internacional movida como lenta, y iba seleccionando. Y ahí no había corte, porque como eran una mesa de dos platos,
sí,
ahí nomás yo enganchaba con otro que ya tenía preparado, y así 3 meses estuve ahí porque le ayudé a ellos, porque ellos vinieron con un mozo nomás, sí, desde Santa Fe.
Es un... qué lindo esa historia, ¿no? Porque ahora con un clic uno puede enganchar o puede ir editando los enganches.
Claro,
ahora.
Claro,
pero en ese entonces claro, había que usar el pulso.
Claro.
¿Qué tomaba como DJ?
No, cuando yo trabajo...
Sí.
Mi única consumición es agua.
Agua, perfecto. ¿Y cuando no trabaja, qué le gusta a Suni?
El vino.
El vino. ¿Tinto, blanco?
Depende.
Ah,
de la comida.
¿Pescado?
Pero siempre me tiro más para el tinto.
Ah, para
el tinto. Malbec.
Bien. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y qué comida le gustaba a Suni que hacía mamá?
A mi mamá le salían muy bien las pastas.
¿Pastas caseras?
Caseras. Ah, vale. Cuando hacía los ravioles, hacía ravioles caseros con acelga y seso. Picadillo.
No, seso, o sea, sí.
Seso, y ¿cómo es? Acelga y todo condimentado y todo de la huerta, por supuesto. Nadie a comprar acelga ni comprar cebollita de verdeo ni perejil porque se sacaba de la huerta.
Suni, ¿hermanos, hermanas?
Y yo tengo 4 hermanos de parte de mi papá.
Sí.
Porque él venía de una separación.
Sí.
Y nosotros somos 4 con mi mamá. Uno murió del lado de mi papá y uno murió del lado de mi mamá. Así que quedamos 6 ahora.
Quedan 6. ¿Todos distribuidos ahí por el Chaco?
Y, y nosotros acá estamos 3. De la parte de mi mamá y uno que murió en Buenos Aires. Y hay 2 de la parte de mi papá, 2 mujeres que viven acá en Resistencia. Y estamos siempre en contacto.
Nunca
dejamos de estar en contacto.
Suni, cuénteme su nacimiento.
Bueno, yo nací un 25 de diciembre, un sábado.
Sí.
A las 6:30 de la mañana. Por un aborto... aborto, le digo yo,
sí,
natural que tuvo mi madre levantando esos famosos fuentones de los latones.
Sí, me acuerdo.
Con ropa, levanta,
sí,
y me desprende a mí. Villa Verté, Chaco.
Sí.
Había un solo médico de apellido Salica.
Salica.
Salica. El hospital de Villa Verté lleva el nombre de ese médico.
Sí.
Yo creo que fui la única dentro de la familia que nació porque justo le cambian de territorio nacional, que era toda esta parte en el 54, le cambian y le llaman provincia Presidente Perón. En mi partida de nacimiento está el sello de Perón,
sí,
donde dice... provincia Presidente Perón, y yo no he visto en otra partida de nacimiento, así que somos pocos los que nacimos bajo esa denominación de la provincia. Después pasó a ser provincia del Chaco, ¿no? Y
sí,
yo tenía 1 kilo y 100 gramos cuando nací. Bosquín Ortega es un escritor, un poeta, actor,
sí,
cantante. Él estuvo un tiempo con su esposa acá en mi casa y recabó mucha información. Y me sorprendió escribiendo Epifanía. Lo van a encontrar en mi perfil de Suni Aguirre en el
Facebook.
En Facebook.
Sí.
Él levantó eso cuando yo nazco en Villa... Villaverde. Él no pone Villaverde, él pone El Palmar. Ah. Pero es Villaverde.
Sí.
Mi lugar de nacimiento. Yo tenía 1 kilo 100 gramos. No, casi no respiraba porque mis pulmones no estaban maduros.
Sí.
No tenía uñas. No, en las fontanelas, que son la parte que unen el cerebro, estaban abiertas. Y entraba en una caja de zapatos. Ahí me ponían con algodones para darme calor. Y para que yo llore, preparaban bols de agua caliente y fría para que yo reaccione y llore.
O sea que entre algodones nació una gran cantante.
A veces los médicos que me escuchan me dicen...
No podemos creer.
¡Güey! Dice, no.
Sí, como
no
dice el correntino. O como decimos acá, ¡güey!
Exactamente.
Sí.
Sin incubadora. Dios nomás quiso que yo siga viviendo. Y con los pulmones que me dio para cantar. Sí.
Nosotros queremos escuchar su música en la parte final de nuestro programa, así que vamos a ir haciendo un ping-pong, porque yo creo que vamos a tener que hacer una entrevista segunda parte con Suni Aguirre. Hace un mes atrás se cumplió el primer año del fallecimiento de Tito Gómez.
Sí.
¿Quién fue para usted Tito Gómez?
Mi maestro. Mi identidad. Me dio una identidad, como le dio una identidad al Maguaré, como le dio una identidad musical a Reencuentro.
Sí.
Él me da una identidad musical a mí, porque yo venía cantando otro tipo de canciones, otro tipo de chamamé, con un dúo llamado Coco Amarilla, Coco y Suni éramos.
Sí.
Yo dejo de cantar 8 años porque ya no quería cantar ese tipo de chamamé. No me identificaba, digamos. Cuando yo empiezo a escuchar Reencuentro, después dije yo entre mí, ese tema me quiero cantar.
Ah.
Porque, a ver, no quiero yo desmerecer Imaguaré, porque yo no soy una decidora ni recitadora, porque hay que sacarse el sombrero ante Julio Cáceres.
Sí, sí, sí.
Él, ante Julián, ante José Lescano, por ejemplo.
Sí.
Yo no soy decidora, no soy recitadora. Entonces yo no me identificaba con eso. Sí me identifiqué con Reencuentro. Y dije, un día voy a cantar estos temas. Algún día.
Sí.
Y llegó ese día. Y
junto a Tito.
Lo busqué a Tito en el Murucuyá.
Sí.
Y me dijo, yo no soy más músico. Vendí todo lo que tenía y puso un taller de gomería en Urucuyá.
Sí.
Y cuando me escuchó cantar a mí, yo le canté por primera vez. Le dije, yo quiero que vos escuches, a ver si soy merecedora de tus cosas, porque yo vine a buscar tu música. Y no estoy haciendo nada. Y le digo, y de lo que estás haciendo, lo que hiciste ya, que ya hizo el fin de cuentas, todo eso... Y no tenía ni guitarra para mostrarme. Entonces, pide una guitarra prestada y le digo, antes que vos me pases, yo quiero que vos escuches mi voz a ver si soy merecedora de tus cosas. Y me dice, ¿y cantá? Le digo, mira, no es chamamé, no es vals, no es chamamé ni raguido doble, nada. Vos cantá y yo te acompaño. Lo que vos cantes en el tono que cantes. ¡Oh, Tito Gómez!
Suni, mirá, hay un gran escritor aquí en Paso de los Libres, capaz que te suena el nombre, Luis Rubén Loetti.
¿Luis Rubén?
Loetti. Él escribe de todos nuestros personajes.
¡Qué lindo!
Y dice, ¿qué historia de vida rica debe tener Suni?
Uy.
Ideal para un libro, Rubén Loetti. O sea que...
Decirle que me voy a ir a instalar en su casa y le voy a ir diciendo.
Y eso es lo que yo le estaba por proponer. Cuando ande por Paso de los Libres... Nos conocemos y charlamos un rato con Rubén Loetti y ya enseguida le saca... le hace la caricatura y muy bien... Y también escribe, y muy bien.
A mí acá una locutora de radio me pide que yo escriba la historia de cada tema
de
que
cada tema. Bueno.
Yo le conté a Sergio Castro, el locutor de Córdoba, cómo nació, a pesar de mí, que grabó a Mandallé.
Sí.
Y bueno, se enloqueció, me dijo, ¡guau!
Suni, a ver, habló de Tito Gómez y José me comentó hoy a la mañana que Tito tenía algunos arranques y cuando ponía primera había que seguirlo. Un día dice que, porque varias veces, le cuento a los oyentes, el profe, el querido José Lescano, contrataba a Tito y a Suni para ir a cantar a Bonplan en algunas fechas, principales, ¿no?, de festejos. Y un día dice que le dijo Tito, quiero ir a homenajear a mis oyentes o a algún compoblano ahí. Así que, José, busca ahí 10 lugares, no sé. Bueno, la cosa que el profe eligió 10 domicilios y iban y cantaban 3 temas. Por ahí se quedaban ya en la tarde,
hacíamos
noche.
Hacían serenata.
Porque quería devolverle esa gratitud de los.
Eso tenía Tito, sí. Tienes razón.
Y bueno, y cuénteme cómo hacía. ¿Cómo hacía usted con esa garganta privilegiada?
Y íbamos con la guitarra y mi voz, nada más. Y el compositor, nada menos.
Qué lindo.
Y José con nosotros. Le robamos de su tiempo y de sus cosas, bueno.
Ah, pero a José eso le gusta, ¿eh? Pero le...
José, que yo, gracias a José, conocí Bonplan, recorrí las calles y estuve en mes de noviembre donde estaba poblado de jazmines ese Bonplan.
Sí.
Y a mí me encanta el jazmín. Y él muy románticamente me mandó 2 fotos de jazmines. Y le digo, José, no quiero fotos, quiero el jazmín. Y bueno, que ahí, no es que conocí la chira.
Sí.
La había dejado de ver desde cuando yo vivía en el interior del Chaco. Acá en Resistencia yo no veo a chiras.
Sí.
Y él dice en su poesía de Mi Luna Pueblera, a chira del corazón. Ah, eso me mató a mí. Y cuando termina, luna lunar de noviembre, luna lunar de tu pecho, fíltrate por mi ventana, llévame junto a su lecho. Ué, digo yo, filtrarse por la ventana para entrar al lecho de la amada. Era una figura muy linda. Y le digo ya a José, me encanta eso, José, me encanta.
Por último, tengo un mensaje más. Me emociona escuchar a Suni sobre su nacimiento. Mi hermano menor también es 5 mesino. Hoy, con 49 años de vida, Maricel, un oyente de nuestro programa.
Qué lindo, Maricel, un abrazo.
Suni, por último, así escuchamos música. Y escuchamos a Tito.
Pero
y
a
escuchamos.
A la gente le gusta también escuchar, porque la gente le encanta escuchar cosas, historias.
Sí,
porque,
sí, tal porque cual.
Por ahí otro le dice, yo creo que, y no es lo mismo que el protagonista te lo diga, ¿viste?
Tal cual, y de eso se trata. Yo siempre digo, este programa nació y bueno, fue una idea que le he propuesto a la dirección de la radio y comenzamos junio, ¿no? En junio. Claro. En junio comenzamos y después comenzamos a charlar con ustedes, nuestros artistas, sí. y la idea era bajarlos del escenario, ¿se entiende, no?
Claro.
Ahí está, claro. La vida misma, cómo vive un artista.
Yo canto un chamamé que es de Carlos Rodríguez, de Tito Gómez, que se llama Después de los aplausos, y que habla cuando el artista baja de un escenario y se encuentra sin las luces y sin los aplausos.
Qué lindo. Y eso, a ver, una glosa.
Eso fue tremendo. Cuando dice el estribillo, aquí es mi lugar de vivir, aquí no me puedo morir. Aquí es el escenario.
Sí. Qué lindo, qué lindo, che. Qué lindo. Sí, sí.
Se nos va la hora también. Sí. Había sido que cortita la hora. El tiempo es así.
Cuando una charla es amena, pasa rápido el tiempo. ¿Qué es la música para usted?
Todo. Yo no sé vivir sin la música. O sea, cuando Julián dice la música es hembra y suele matar de celos, yo hace 20 años que estoy sola. Y te digo, más allá que Tito iba y venía todos los meses a casa y se instalaba acá, él quería volver de Brasil. Y bueno, te digo,
sí.
Yo no concibo mi vida sin la música. Puedo estar triste por una situación, puedo estar alegre, y siempre es música. Sí. Hay un tema que grabó Viviana Vigil,
sí,
que se llama Cuando Estés Triste, y dice el estribillo: todo tiene música desde mi ventana, música en las hojas y música en mi alma, música tu nombre, música en la calma, música el murmullo que alegra mi casa. Mira, ese tema, cuando yo lo escuché por primera vez, dije yo, eso soy yo, yo soy música.
Qué lindo. Yo soy música. Qué linda definición. Suni, me ha quedado mucho. ¿Sabe qué?
Estamos en el comienzo, José. Podemos hacer varios.
Sí,
teatro.
Sí. No, ¿por qué
radio
no?
Teatro.
Radio teatro. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y será un placer conocerla personalmente cuando ande por acá.
Te vas a decepcionar.
No, bueno. no, porque, a ver. Si yo le pregunto, ¿conoce Macallé?
Sí, vale. ¿Cómo lo voy a conocer?
Yo conocí porque mi papá de crianza, y usted va a ir dándose cuenta que soy adoptado, que sí, conozco mi familia biológica, sí, pero mi familia también es la que me crió.
Claro.
Y mi papá, seguro, el que me crió, sí, nació, mira, mi papá, el que me crió, nació en Macallé.
Macallé tuvo como Formosa, lo tiene Gildo, un intendente que le decían Juan Guacha.
Y bueno, ¿y sabe mi papá cómo se... el apellido de mi papá era Gómez? ¿O es?
Mira.
Gómez. Fíjese, Suni, que cuando yo conocí Macallé, que es 45 kilómetros de Resistencia, fuimos en el tren, y todavía en la década del 90 existía el cine de tablón de madera.
Qué lindo.
Yo conocí Macallé y bueno, eso me... nunca se me fue de las retinas.
Qué lindo.
Qué lindo lugar, ¿no?
Hermoso. El interior mira, yo conocí tanto el interior de Corrientes que yo amo la gente del interior. Porque viste que Corrientes capital está plagada de gente que viene de otros lados a estudiar y algunos se quedan. Y ya se va perdiendo el idioma, el guaraní, la gente, la palabra, la que te dice sí y va, o hace, o te dice no puedo y no. Y tiene la palabra y es un documento la palabra de la gente del interior.
Qué lindo.
Y bueno, yo conocí todo eso, conocí todo.
Es lindo conocer
cuando
el interior.
Yo me fui a Tacuaral a conocer, sí, la gente, que yo grabé allá por Tacuaral con Tito, sí, que es de Cachito López y de Tito Gómez. Conocí cada persona, todas las personas que va nombrando el chamamé, yo lo conocí. Y cuando yo canto, me traslado imaginariamente al lugar.
Qué lindo, qué lindo.
Y en todas las cosas hago lo, sí, mismo.
Suni.
Sí.
Suni, querida.
Se nos va el tiempo.
Se nos va el tiempo, sí.
Ya sé. Ya estoy mirando, ¿no?
Yo le agradezco mucho este tiempo que nos concedió. Como le dije desde el miércoles, que charlé con usted o que nos mandábamos audio, iba a ser un placer y realmente fue un placer de que LT12 pueda escuchar
LT12 en mi casa.
A Suni, a una hija más de la radio.
Es mi casa, es mi casa. Bueno, yo les agradezco a ustedes, más que nada a vos que te comunicaste a la producción, a LT12, a toda la gente, que yo sé que hay mucha gente. Cuando yo me iba con Tito, nacieron muchas canciones ahí en Paso de las Libres, cuando estaba Roberto Quiroz.
Roberto. Yo canté con Roberto.
No, sabes, Roberto Quiroz, cuando... Si yo te tengo que contar cuando vuelvo a Curuzú, cuando le muestra Roberto Quiroz en un patio de Paso de los Libres allá a Tito, Tito lloró y le dijo, esa es la canción que me hubiera gustado hacerle a mi pueblo. Y la sorpresa de Roberto fue cuando Tito le grabó, y con la voz de Tito, porque yo me demoré, o sea, yo la tenía que grabar con mi voz.
Sí.
Y como yo me demoré en la oficina donde estaba,
cantó Tito.
Y fue un boom. Claro, porque Roberto la tenía tímidamente a esa canción. Y en la casa de los Bento, ¿cuántas veces fuimos?
Juancito Bento. Trabajé con él también.
Hay muchos lugares. No, yo ya perdí memoria ya de tantos lugares que fuimos y fuimos bien recibidos.
Sí.
Vos sabés que la música y el chamamé, más que nada el chamamé de Tito, ¿viste? Porque nosotros hacíamos eso.
Suni. Simplemente gracias.
Gracias a vos, gracias a toda la audiencia, a la gente que ayuda al programa, a los sponsors, todo. Muchas gracias. Y yo te agradezco a vos por poder salir al aire, por poder no estar en contacto con la gente, sino que la gente esté en contacto conmigo, en este caso.
Que tenga un lindo sábado.
Igualmente, José, Dios lo bendiga. Y bueno, será hasta el próximo Radio Teatro por LT12, AM840 y por Consuencia.
Buen día, buen sábado, Suni Aguirre.
Besos.
En Confluencia, en LT12, en Magazine 12.